Hoy recién escuchábamos en las noticias a Darío Burstein, que señalaba que hubo 133 muertos en la jornada y nuevamente más de 8.000 contagiados. Un grupo de investigadores, científicos, pensadores, firmaron un pedido de cierre de fronteras. Ya se sabe que las fronteras no se cierran, pero sí que se van a tomar medidas más estrictas respecto a la entrada y salida de la Argentina a través de los vuelos.
Cuando abrimos el programa hablamos con Brasilia. Un panorama apocalíptico, donde vemos y escuchamos que miles de personas, millones, le han soltado la mano. Entonces, y sin entrar en filosofía o cualquier especulación, la vida y la muerte en este hilo tan sensible y tan finito, depende, ¿de qué dependerá Daniel Feierstein? Hola, Daniel. Aquí en Bonn y Valmaggio.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, tratando de pensar en voz alta, qué sé yo. Ayúdanos a ver desde tu mejor lugar, no solo de lo académico, sino un alter pensamiento. A ver, ayúdanos. ¿Dónde estamos plantados a un año?
Creo que hay algo que, como que diría que se quebró en muchas de nuestras sociedades y que es difícil recomponer, ¿no? Que es, por un lado, la concepción de que somos una comunidad, ¿sí? Y por otro lado, la importancia de lo que se llama el principio precautorio, que es que en una situación desconocida no podemos apostar a ver si en una de esas no sale tan mal, sino que lo que la humanidad ha hecho por lo general a lo largo de su historia y le permitió su subsistencia es tener algún criterio precautorio, es decir, si no sabemos lo que puede pasar, tratemos de tomar los cuidados para intentar que no ocurra, ¿no? Y creo que esto es lo que, si bien parecía que íbamos a hacer a comienzos del año pasado, finalmente no hicimos, y diría salió bastante mal, podría haber salido mucho peor, pero no sabíamos cómo iba a salir. Y algo parecido nos pasa con esta nueva variante, esta nueva mutación, que uno dice, bueno, no sabemos muy bien cómo es, así como no sabíamos cómo era el COVID al comienzo del año pasado. Estamos viendo imágenes muy preocupantes en Brasil, comienzan a verse en Paraguay también, y el tema es decir, bueno, justamente la incertidumbre requiere poder actuar con lo que uno conoce, tratando de contener una situación posible cuando no sabe hasta dónde puede escalar, ¿no? Y pareciera que perdimos ese saber, ¿no? O sea, que no estamos dispuestos a implementarlo.
Al menos algunos sectores, Daniel, porque uno ve los esfuerzos, las apelaciones racionales, digamos, las comprobaciones científicas, y sin embargo hay algunos sectores que vuelven a convocar a movilizaciones para que no se metan con nuestra libertad, sin pensar que si estás muerto no tenés libertad directamente, ¿no? Es muy difícil contrarrestar eso. Lo veo a Bolsonaro pidiéndole a la corte que anule las cuarentenas que dictaron algunos estados en Brasil, y digo, es el país que más muertos tiene, o es el segundo en cantidad de muertos, y sin embargo la racionalidad perdida.
Sí, por eso yo en alguna de las intervenciones mías decía que me parecía una actitud infantil, como si hubiésemos retrocedido en el desarrollo de la humanidad. Además, cuando medio mundo nos está mostrando cuál es el camino, que es el camino que tomó siempre la humanidad. Y un camino, además, que no es tan complicado, porque tengo una de las ventajas de este virus y sus variantes, que quizás en otras situaciones no tendríamos esa ventaja, es que vive poco. Entonces, al vivir poco, la verdad que la capacidad de controlarlo no es tan compleja. Las sociedades que han decidido realmente proponerse tener COVID cero han implementado una serie de acciones, una serie de procedimientos, y lo lograron.
Bueno, pero también queda muy claro, estamos hablando con Daniel Feierstein, queda muy claro quiénes son los países ricos y quiénes son los países pobres. El que tiene rico compra vacunas, compra para 2, 3 y 4 veces su población, las inunda de inmunidad y el resto hace lo que pueda.
Sí, pero fíjate qué loco que no necesariamente van a ser los que lo van a controlar, porque esto que efectivamente
eso
es así. Pero sin embargo, los países que han controlado la situación antes de poder tener vacunas,
sí,
no necesariamente, algunos sí son países ricos, Australia, Nueva Zelanda, Noruega,
sí,
pero otros como Vietnam o Tailandia, claro, o Singapur.
Son conductas sociales que obedecen
cual,
a otras
cosas.
Tiene
que ver con,
claro, a eso que vos mencionaste de lo precautorio. Es decir, si llueve, a ver, pongámonos todos debajo de un techo.
Tal cual, por esto de decir, porque la diferencia con la lluvia es que con nosotros con la lluvia podríamos saber, bueno, qué va a pasar. Pero el problema de los precautorios es cuando aparece algo desconocido.
Claro.
Es como decir, bueno, se viene una tormenta que no sabemos, que nunca ocurrió y no sabemos. Por ahí es como las que conocimos. Por ahí es 2 veces más terrible y por ahí es 50 veces más terrible. Y como no sabemos,
sí,
lo que tenemos que hacer es ponernos bajo el techo y tratar de que...
¿Cómo habrá sido? ¿Cómo fue el comportamiento, digo, de comunidades organizadas, ¿no? Comunidades organizadas en otros quiebres globales y humanitarios, y no hablo solamente de las guerras, hablo de enfermedades, de... ¿Qué dicen los libros, las historias, las memorias?
Bueno, a esto me refería, que las conductas fueron distintas. El problema es que los que lograron subsistir fueron los aquellos capaces de establecer con respuestas precautorias.
¿Y qué se rompió?
Decir, la gripe española, sí, mostró eso, o sea, los que pudieron lograr controlar la situación fueron los que después les fue también mejor económicamente, y hoy estamos en una situación a nivel internacional, a nivel económico, a nivel de la división del trabajo, a nivel del rol de la tecnología, que todo lo que se requiere es una pequeña redistribución de la riqueza.
Nada más ni nada menos.
No es tan complicado.
Son tan
pequeña.
Poquitos la que tienen todo y son tantos los que no tienen nada.
Pero algo, digo, algo pasó. ¿Qué es lo que se rompió? ¿Cuál es la confianza en qué, en quiénes, en el Estado, en la dirigencia, para que ante el peligro inminente, que está claro que hay un peligro, se niegue? Porque lo que hay es una suerte de negacionismo del peligro, de lo que está, y además se ha comprobado científicamente.
Es muy buena, es muy muy buena tu pregunta, porque es esto, o sea, por un lado hay una negación de la situación, pero por otro lado esta pregunta tuya de qué es lo que se rompió fundamental, porque yo creo que se rompió la noción de comunidad que requiere la confianza en el otro.
Uh-huh.
Y toda esta iniciativa que se entiende y que tuvo que ver con la degradación, con la corrupción, pero toda esta construcción antipolítica de alguna manera, y que más allá de un partido o el otro, ¿no?, la construcción de la falta de comprensión de que nuestra realidad es producto de nuestras acciones y que constituimos una comunidad y que por lo tanto tenemos que darnos respuestas colectivas a los problemas que afrontamos. Esto es lo que se ha rompido.
Pero ahí tengo que hacerle una pregunta, profesor. Si debiéramos comportarnos colectivamente, pero los miedos nos arrinconan a salvarnos cada uno como podemos.
Es que los miedos nos pueden llevar a las dos actitudes. El problema es que cuando la actitud es salvarnos cada uno como podemos, es el hundimiento del Titanic, digamos, donde esto, lo que vamos a tener es gente corriendo hacia la proa, creyendo que de esa manera se va a salvar, digamos, ¿no? Es que se hunde, se va a hundir, corramos hacia donde corramos, tratando de ver quién se agarra, con las vacunas, ¿no? En vez de pensar, bueno, porque hay elementos que son evidentes y que se veían venir, esta lógica de decir, lo que necesitábamos era disminuir el nivel de contagios para eliminar el COVID. Se creyó que nos iba a alcanzar contraer millones de vacunas, y ya cuando se pensaba en los millones de vacunas, ya se sabía que no iban a poder, y no es por mala gestión, por esto que decían, porque las vacunas se las apropian los que tienen más, que no somos nosotros.
Claro,
se sabía que eso se iba a complicar, que con suerte en 6-8 meses íbamos a recibir las dosis necesarias, que entonces teníamos que pensar en opciones alternativas, que por supuesto que es genial que lleguen todas las vacunas que puedan y que se vacune
¿Quién
a
no
todos
los
que se pueda vacunar, pero era claro que no iban a ser lo suficiente para evitar esta segunda ola, y menos al haberse dejado circular el virus y al haber aparecido estas nuevas variantes, de las cuales tampoco sabemos cuánto protegen o no las vacunas, porque es el riesgo de no aplicar el principio precautorio, que la realidad se te complica cada vez más.
Bueno, el gobierno en general, cuando uno escucha el discurso del presidente que dice nos salvamos entre todos, no hay salvación individual, apuesta a eso. Ahora, lo que está quebrado es ese sentido de comunidad y de solidaridad. Eso que pensábamos, saldremos mejor de la pandemia, todavía no salimos ni mucho menos, pero eso lejos está de haber triunfado. Muy por el contrario, aparece el individualismo más exacerbado, además fogoneado por determinados actores sociales.
Sí, sí, que eso es lo preocupante, las dos cuestiones, ¿no? Quizás lo único alentador que estábamos comenzando a ver en los estudios que hacemos de opinión y demás es que la mayoría de la población, y una mayoría importante, te diría entre un 55-60% de la población, está de acuerdo con medidas más duras, con mayores cuidados.
Pensé que era todo lo contrario.
Que no parece que es lo más difundido. El problema es que la minoría que no está de acuerdo es muy intensa. Y es por otro intensa, lado, que hay una mala percepción de ambas partes, una percepción distorsionada. Esa mayoría que está de acuerdo con los cuidados cree que es minoría.
A ver, cuando de nuevo, pregunta, que dijiste que la, está bien, ahí está. Estaba volviendo a lo que dijiste.
Sí, esa mayoría que considera que habría que aplicar el principio precautorio, cree que es la minoría de la población, que no se podría, que en Argentina no se va a poder porque la mayor parte de la población está en contra.
Igual te digo,
también una percepción distorsionada. Y al revés, la minoría que cree que no hay que aplicar nada y que no le jodan la libertad y que hay que dejarse de joder con esto, que es una gripe, es una minoría, pero cree que todos opinan como ella. Pero esto genera un efecto de percepción complicado, ¿no? Porque creemos que es mayoritario el egoísmo y el individualismo, y no es mayoritario, pero termina incidiendo más en los comportamientos ante esa percepción distorsionada.
Igual te digo, no sé si, bueno, por supuesto es una apreciación que lo más probable es que esté equivocada, pero a veces cuando uno le pregunta a la gente que te dice no, sí, que tome medidas más estrictas, bla, bla, es para los demás, porque uno que transgrede y que no cumple, cree que el problema es el otro y no uno mismo. También hay mucho de eso.
Es buenísimo. Esto que decís es buenísimo, Luisa, y me parece que tiene que ver con algo que yo ya alertaba en marzo del año pasado, que era cuidado con las lógicas de proyección. Y las lógicas de proyección es una respuesta muy clásica del aparato psíquico humano, pero tiene que ver absolutamente con esto que decir, siempre el problema es el otro.
Claro.
Digamos, ¿no? Esto de, cuide más al otro. Bueno, se lo unió mucho con la cuestión de los jóvenes en enero, ¿no? Esta cosa de decir, un crecimiento de los contagios producto de que se relajaron muchísimo los cuidados en las fiestas de fin de año, pero después la culpa la tenían los jóvenes que se reunían en una fiesta, o sea, los jóvenes, ¿no? O sea, el mismo que se había reunido a fin de año, eso no era
el problema, no es el que jugó
al la imagen de los jóvenes.
No es el que jugó al dominó en la Brixton. Bueno, decime, ¿tenés adultos mayores cercanos?
Sí.
¿Se vacunaron?
Tengo a mis padres y estoy sufriendo en la ciudad de Buenos Aires justamente porque, bueno, no tienen 80, están cerca y todavía ni siquiera se abrió la vacunación. Pero bueno, se continúan cuidando, digamos, es la única opción.
Bueno, nos ayudaste un montón a pensar en voz alta.
Ver si modificamos nosotros mismos, no solo nuestra percepción, sino nosotros, nuestros comportamientos también.
Como eso de Luisa me parece fundamental. Creo que algo que nos puede ayudar mucho es mirarnos más en primera persona y no tanto poniendo en el otro.
La culpa se la tiene el otro siempre.
Bueno, como siempre, un gusto, Daniel, escucharte.
No, igualmente, un gusto para mí.
Gracias. Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, profesor de la UNTREF y la Universidad de Buenos Aires.